Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escuchar con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escuchar con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos, en este lunes 19 de agosto, estrenando temporada de partidazo. Ayer hicimos tertulión en el tramo final de tiempo de juego, pero hoy arranca un año largo de partidazo, ¿eh? Muy largo, porque al margen de todo lo que es el día a día, la Liga, los fichajes, la Champions, la Europa League, la Copa del Rey, el resto de deportes, el año, ya lo saben, termina con Eurocopa y con Juegos Olímpicos. O sea, después de la Eurocopa llegan los Juegos Olímpicos. Así que tiene pinta de que este año no hay vacaciones para nadie. Lo que pasa es que somos tan felices haciendo lo que hacemos que casi podemos decir que estamos de vacaciones todo el año. El año termina en Eurocopa y no hay mejor manera que arrancar esta temporada de partidazo que hacer este programa con la persona que va a aglutinar toda la ilusión del fútbol español en esa Eurocopa. El hombre que antes del verano se hizo cargo de la selección española de manera sorprendente y de manera también un poco accidental por todo lo que ha pasado en los últimos tiempos en el banquillo de la selección y especialmente con Luis Enrique. Es Robert Moreno. Mister, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Gracias.
¿Cómo es el verano de Robert Moreno?
Pues se me ha hecho largo. Se me ha hecho largo porque tenía muchas ganas de empezar a trabajar, por llamarle a trabajar, como acabas de decir, porque al final cuando te dedicas a tu pasión, pues no lo consideras trabajo. Pero bueno, básicamente lo que he hecho ha sido descansar con mi familia, estar con mis amigos, con los de siempre, intentando sobrellevar esta nueva situación, haciendo más fotos de las habituales y tratando de... pues desconectar, aunque no puedes, porque estás pensando ya permanentemente en qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y bueno, eso de alguna manera te condiciona.
¿Pero dónde has estado? ¿España? ¿Fuera de España?
He estado en España, básicamente. Fui a Ibiza un par de días.
¿Ah, luego... sí? ¿Eres de Ibiza?
No soy de Ibiza, pero...
No, no te imaginaba yo ahí en Ushuaia, dale que te pego.
No, ni me verás, vale, porque básicamente vale. Hemos visitado restaurantes y poco más. He estado en Menorca con mi amigo Xavi Pascual.
Sí.
Y después he estado en la zona de Castellón, en Alcudia de Veo, un pueblo pequeñito de la Sierra de Espadán,
¿sí?
Donde es la familia de mi mujer y donde llevo 15 años veraneando y espero veranear otros 15.
¿Tienes hijos?
Tengo dos hijos.
Dos hijos.
Tengo una niña de 5 años y un niño de 3.
¿Son conscientes? Nada, todavía
no. No son conscientes todavía y es una de las penas que me da, porque al final es un orgullo entrenar a tu selección y me gustaría que ellos fuesen conscientes. Pero bueno, ya cuando sean mayores, espero estar bastantes años para que puedan llegar a ser conscientes y luego cuando sean mayores pues poderles explicar pues el puesto tan bonito que tuvo su padre.
Pero la de 5 años, cuando se acerca alguien y le pregunta y le quiere una foto con el padre, dirá: papi, ¿qué pasa? ¿Por qué quiere este señor una foto contigo, no?
Mi padre tiene fans, dice.
¿Sí?
Y el otro día le dijo a una amiga: mi papá es el jefe del fútbol.
El jefe del fútbol.
Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, ya lo intenta asumir, pero para ella no deja de ser algo anecdótico, raro, que ahora empieza a ver que se repite más y bueno, espero que lo puedan llevar bien.
¿Y tus padres cómo lo llevan? Porque en el arranque, cuando llegaste al cargo, dijiste: están un poco asimilando este golpe tan fuerte que es hacerme cargo de la selección española. ¿Ya lo tienen asimilado? ¿Ya lo llevan con más naturalidad?
En cierta manera, sí. Orgullosos, como no podría ser de otra manera, pero yo intento que ellos queden bastante al margen de todo esto, porque al final es una situación para la que cualquier otra familia, o si yo hubiese sido exjugador, es algo que paulatinamente vas asumiendo. A mí esto me ha llegado de golpe. Ellos no están acostumbrados a ese tipo de vida y yo lo que quiero es que ellos disfruten en la distancia, que cuando quieran algo hablen conmigo, pero que pasen lo más desapercibido posible.
Porque tu padre es muy futbolero, ¿no? Es
muy futbolero. La pasión por el fútbol me viene de él.
Profesionalmente, ¿tu familia a qué se dedicaba? ¿A qué se dedica?
Pues gente humilde. Mi padre era taxista, mi madre ha tenido una
panadería. ¿Taxista?
Sí, taxista.
O sea, oyente de radio.
Oyente de radio,
joder,
sí,
menos
sí.
Mal, macho. Sí, qué maravilla escuchar. Sí. Me gusta.
Muchos años taxista y mi madre, en su momento tuvimos un negocio, una panadería, pero siempre ha sido ama de casa y, bueno, gente humilde.
Gente humilde. Bueno, gente como la gran mayoría,
como
el
90% mayoría,
de la gente de este país.
Sí, sí.
¿Naciste en Barcelona?
Nací en Barcelona, en maternidad, al lado del Camp Nou.
Uh-huh. ¿Eres del Barça?
Soy del Barça, sí. Sí, sí. Creo que no tengo por qué esconderlo, es una cosa de siempre. Ahora estoy en la selección y me parece... pues Del Bosque era del Madrid, Luis Aragonés del Atlético de Madrid y no pasaba nada. Yo soy del Barça, Pero bueno, eso no deja de ser algo que queda en el terreno personal. Cuando estoy con la selección pasa a un plano profesional y ahí soy de todos, absolutamente de todos. Y quiero que a todos les vaya bien.
¿Cuántos años tienes?
¿Los mismos que tú? Bueno, voy a hacer los mismos que tú, casi 42.
¿Casi 42?
Sí, sí, en septiembre los hago.
Se me hace raro entrevistar a un seleccionador que es más joven que yo.
Sí, a mí también se me hace raro ser seleccionador. Entonces,
es que es muy raro que empieces por el paso que para otros es la meta. O sea, lo que para ti es el punto de arranque en tu carrera profesional, para otros es la meta, llegar a ser seleccionador.
Sí, la verdad es que he quemado las etapas muy rápido porque esta era mi meta. Yo desde siempre he sabido que quería ser entrenador a primer nivel y he hecho todo en mi vida orientado para conseguirlo. Pero se han dado las circunstancias como se han dado. Yo creo que han sido unas circunstancias extremadamente especiales. Lo primero, y no voy a comentar demasiado, la desgracia de un amigo que al final pues ojalá no hubiese pasado. Pero sí que ese punto de desgracia hizo que nos encontrásemos con una semana al cargo de la selección, que creo que es la que nos ha permitido al staff continuar adelante. Al final, en un cargo de tanta responsabilidad, para que las personas que mandan te puedan dar esa misión, no les sirve simplemente con que seas bueno, te tienen que ver en eso. Y a nosotros esa semana nos tocó estar ahí al frente, es verdad que con Luis a la distancia, pero creo que se quedaron contentos de lo que vieron, de cómo llevamos todo el tema, y por eso se dio la situación de que nos lo ofreciesen. Y súper contentos, muy agradecidos a Rubiales y a Molina, porque me han apoyado en todo momento, y sobre todo es la gente que me importa que piense que estoy preparado para esto, porque son los que han visto verdaderamente el trabajo en el día a día. Al final la gente desde fuera pues es normal que pueda tener dudas, o sea, yo lo entiendo. Yo no he sido jugador y es algo que analizo y que pienso que es normal, porque tú cuando tienes que tomar una decisión compleja como la de elegir un seleccionador, lo que buscas es tener pues, un imaginario, ¿no?, de esa persona, y cuando has sido jugador de alto nivel te puedes imaginar lo que puede ser como entrenador, ¿no? O sea, cualquiera de los seleccionadores que ha habido anteriormente tenía un pasado como jugador. Yo no lo he tenido y lo que me ha hecho el estar ahí ha sido mi trabajo, es lo único que creo que me ha podido avalar. Entonces, en el otro sentido, sí que puedo entender que la gente diga, ¿quién es Robert Moreno? Lo entiendo, yo voy a intentar demostrarles que soy alguien que se merece esto, no voy a intentarlo, voy a conseguir seguro, y tratar de llevar la selección a las cotas más altas, con trabajo, con humildad y haciéndolo lo mejor posible.
Oye, en tu llegada dijiste algo así como que sentías más vértigo por el tema mediático que hay en torno a la selección que por el tema estrictamente futbolístico. Que en el tema futbolístico te sientes muy a gusto porque es algo que llevas estudiando, además en el sentido más amplio de la palabra, durante muchísimos años. Pero que claro, que este lío de un estudio de radio, de una rueda de prensa, de una entrevista con una televisión de no sabes qué país, con qué intención, que te ponía un poco más nervioso. ¿Lo vas superando? Por ejemplo, ¿ahora cómo estás? ¿Estás tranquilo o estás pensando que puedes pasar un mal rato?
No, mal rato no. La verdad es que me encuentro a gusto con vosotros. Me estáis tratando muy bien hasta ahora y me encuentro a gusto en el sentido de que a mí me gusta comunicar, me gusta hablar. Es más un poco el tema de estar en la calle y sentirte observado permanentemente, lo que me ha pasado este verano, lo que me ha creado un poco de vértigo, entre comillas. La gente es súper agradable y además es muy bonito ser el entrenador de la selección porque casi todo el mundo pues quiere una foto contigo, te aprecia. Pero sí que es verdad que yo creo, no quiero que esa parte me quite de lo que considero que es más importante, que es el trabajo diario, ¿vale? El hacer ganar a la selección, porque de nada sirve el aspecto mediático si no ganamos, si no lo hacemos bien. Entonces, en ese sentido no hay un problema. Llevo 9 años preparándome para esto, porque hice todas las ruedas de prensa de Luis y lo hacía para formarme, para llegado a este momento estar preparado. Lo hice desde el primer día que estuve con él en el Barça B. Le pedí permiso y digo, Luis, ¿te importa que vaya a tus ruedas de prensa y que te pregunte o que vea cómo tratas con los directores de comunicación? Me dijo, adelante, no hay problema. Y luego ya se convirtió en una costumbre y casi hasta lo demandaba, ¿no?, que estuviésemos para darle opinión. Entonces, en ese sentido, esta es la parte que sumo. La otra parte, que es la que me encuentro verdaderamente a gusto, ya la hemos estado preparando y la he podido vivir con Luis. Y bueno, poco a poco me adaptaré e intentaré hacerlo lo mejor posible.
Pero eres diferente a Luis, ¿eh? Eres diferente.
Claro.
Quiero decir que ha sido a las ruedas de prensa de Luis Enrique, pero Luis es un tipo duro, muy arisco en algunas ocasiones. O sea,
soy diferente y por eso creo que está.
Tú, por ejemplo, has tomado una decisión que es voy a conceder entrevistas personales, algo que Luis no había hecho ni en el Barça, bueno, ni en el Celta, ni en la Roma, ni en la selección española. ¿Por qué has dado este paso y le has consultado? Oye, mira, Luis, yo creo que yo sí voy a hablar personalmente con algunos medios para, no sé, para abrirme más o para darme a conocer, no sé para qué.
Bueno, Bueno, es una decisión que tomamos en su momento. Yo creo que estoy en deuda con Luis Rubiales y con Molina, y entendía que la gente me tenía que conocer, y la única forma de que la gente te conozca es abriéndote, ¿no? Y expresándote, y la forma de expresarse, y para eso estáis vosotros, es viniendo a los medios y tratando de explicar qué es lo que quieres, porque si no, al final la gente eres como una caja sorpresa, ¿no? A ver qué pasa cuando se ponga a entrenar y cuando lleve a la selección. Entonces, en ese sentido, soy diferente a Luis y yo creo que por eso he estado con Luis mucho tiempo, porque soy diferente a él y siempre le he dicho lo que pensaba, incluso cuando él no estaba de acuerdo. Él tenía su forma de ser, respetable y es la que tenía, y yo tengo la mía, y cada uno tiene la suya, y creo que en ese sentido hay que tener personalidad y tirar por donde tú crees que es lo correcto.
Me alegra escucharte ese argumento de a lo que ibas a las ruedas de prensa de Luis Enrique y a las entrevistas y tal, porque a mí me tocó alguna vez hacerle alguna entrevista así de estas de flash interview a Luis Enrique, y claro, él venía, que ya es, hay que recibir a Luis Enrique ahí, a Porta Gaiola, después de a lo mejor, qué sé yo, de que le hayan metido un gol que no le apetecía que le metieran, evidentemente, y venía contigo y con Joaquín, con el psicólogo, y os poníais ahí de frente todos, y Luis Enrique tan serio y tal, y yo estaba solo con vosotros. Hostia, acojonaba un poco.
O sea, lo hacíamos para eso.
No. En parte, te lo digo en serio, dices tú, como meta la pata aquí entre Joaquín, que tiene el brazo que tiene, tú que sonreías poco, y Luis Enrique, ya, ¿para qué te voy a contar? Era difícil también para el periodista, ¿eh?
Lo mío, y puedo hablar por mí, era por atención, por estar centrado en lo que veía que preguntabais, lo que él respondía y los efectos que causaba.
Pero que sepas que también al periodista le...
Me imagino.
Le intimidaba un poco, con lo cual...
Seguramente Luis más que nosotros.
Yo
dos,
pensé llevar gente también, ¿eh? Yo digo, a la próxima entrevista con Luis Enrique voy a tener yo un psicólogo y dos ayudantes.
Y dos más grandes.
Sí, claro, porque es que si no, no hay manera de hacer preguntas. Bueno, pues estoy encantado de que estés aquí en el partidazo esta noche para preguntarte muchas cosas sobre la selección, sobre el año que tenemos por delante. Voy a preguntarte un tema de actualidad de este fin de semana. La expulsión de Modric y de Jorge Molina. Las dos por esa circular arbitral que hay de que cualquier entrada o pisotón en el tendón de Aquiles es roja directa. Al seleccionador, ¿qué le parece esta medida? ¿Es un exceso? O sea, por ejemplo, las jugadas de Modric y de Jorge Molina, que no parecía que hubieran absolutamente nada de intención.
Yo todo lo que sea proteger a los jugadores me parece bien. Estoy segurísimo, no conozco ni a Modric ni a Jorge Molina, estoy segurísimo que no tenía ninguna intención. A mí me preocuparía el cambio de criterio. Y de hecho, ayer estábamos en el Wanda y cuando pasó lo de Jorge Molina dije que lo expulse, porque si no lo llega a expulsar, entonces sí que hubiésemos tenido lío. Modric expulsado o Jorge Molina no expulsado. Sobrevalorar si es algo que debería ser o no, yo creo que para los árbitros es muy difícil valorar la intencionalidad. Es muy difícil en las décimas de segundo que se produce, con la presión que lo hacen, sí que es verdad que está el VAR para mirar después y demás, pero si han decidido hacer esto, estoy seguro de que los jugadores van a ir con mucho más cuidado. Entonces, en este sentido, a mí lo que me preocuparía es que las normas fuesen unas para unos y otras para otros. Ahora, ¿son las mismas para todos? Todos lo conocen ya. En teoría se lo han explicado a todos. Nosotros tenemos esta semana la reunión con Velasco Carballo, que nos va a hacer la reunión que le ha hecho a los equipos, porque así se lo pedimos y... Creo que no debería haber un problema si te lo han avisado antes. Las normas son iguales y hay que respetarlo.
Lo dicho, bienvenido al partidazo. Vamos a repasar otras noticias de... Bueno, otras no, las noticias fundamentales de este lunes, de arranque de temporada para nosotros, y charlamos con Robert Moreno, el seleccionador español, el hombre que nos tiene que llevar a la final y al título de la próxima Eurocopa.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Está Miguelito, hola Miguelito.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Tomás Guas, Barcelona, hola Guas.
¿Qué tal, queridos? Buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
¿Qué tal?
Pues estamos con el míster, con el seleccionador, lo cual es un lujo, ya tener aquí al entrenador en este arranque de temporada. Ya le hemos escuchado al principio cómo ha sido su verano, cómo va a ser su año, porque él vive en Barcelona, mantiene la vida, el día a día en Barcelona, supongo, pero viajando mucho, ¿no?
Mi familia vive en Barcelona. ¿Tú? Yo voy a estar más en Madrid.
¿Ah, sí?
Sí. Iré puntualmente, a lo mejor un par de días a la semana, me escaparé para estar con ellos, pero mi residencia va a ser Madrid.
Ah, sí. Pues sí. Yo pensé que Madrid era un piso franco ahí que tenías para...
No. La residencia oficial va a ser Madrid y puntualmente, pues a lo mejor los lunes y los viernes, que es cuando podemos tener un poquito menos de trabajo, estar en Barcelona, pero luego el fin de semana, si me coinciden partidos allí, intentaré aprovechar, pues tengo el Barça, el Español, tengo equipos por allí donde poder ir a verlos y luego también a través de la televisión. Pero la residencia es Madrid. Sí.
Porque una cosa, ¿cómo es el salón de un entrenador y de un loco del fútbol como tú? ¿Cuántas teles tienes en el salón?
Yo en casa tengo 4 teles.
Pero en casa.
En casa. Tengo aparte los.
Pero juntas, para ver varios partidos a la vez, ¿tienes alguna?
No veo 2 partidos a la vez porque ya viendo uno y prestando atención me cuesta sacar información. Imagínate viendo 2 a la vez. A mí me apasiona. Cuando hacéis análisis de los partidos de corrido después de haber visto el partido, me apasiona. la observación que nosotros hacemos es de
cuando dices
tipo.
Me apasiona, dices tú, qué atrevidos estos que piensan que pueden dar en un par de frases lo que yo soy incapaz de procesar en 8 horas, ¿no?
Pienso que tenéis mucha capacidad, que
no piensas eso, no piensas eso, Robert, no,
al final estáis obligados a dar una opinión sobre la marcha, porque
te preguntan, el mejor del partido, no vas a decir, pues mira, Paco, te lo voy a déjame que llegue a casa, que analice el partido con la cámara esta que instaló Robert Moreno, que es la, ¿cómo es?
La cámara táctica
para la...
Eso hablaremos.
La aplicación esta que... ¿Cómo se llama? ¿Media qué?
La que no nos dejan utilizar ya.
¿Ya no?
No.
¿Por qué?
Pues eso pregunto yo.
¿Cuestión de derechos televisivos y todo eso?
No. Es una cuestión de la liga. No entiendo por qué el año pasado la teníamos. De hecho, yo fui el precursor y creador de...
A ver, vamos a explicar. Es una cámara que,
claro,
que hay...
No es una cámara solo, es toda una aplicación que tiene la liga, que se llama Media Coach, que empezó hace unos años, que durante mi época en el Barça retomaron porque se había quedado obsoleta, es un software que te sirve para analizar, que te coge el raw data de un partido, que eso quiere decir que sabes la posición de todos los jugadores en cada momento durante el partido, de los jugadores y el balón, y eso te da una cantidad de información a nivel táctico y a nivel físico impresionante. En la época del Barça... yo me doy cuenta de que todos los equipos enviábamos a personas a grabar los partidos y que había un problema con la liga porque te decían no hay sitio para tanta gente grabando, se juntaban 8 personas grabando. Entonces, en mi afán de que esto mejore y que vaya avanzando, digo, bueno, pues esto no puede ser, junté a todos los analistas de la liga, hice un grupo de WhatsApp, les dije, chicos, esto no puede ser, preparé un informe, les dije, la liga nos tiene que ofrecer una grabación de cámara táctica, que para que la gente lo entienda, es una cámara que nos permite ver a los 20 jugadores
todo el rato,
más el portero que esté cercano. Y con eso tú tienes una información táctica que no te da la televisión. Me reuní con Melcio Solé de la liga en ese momento, vino a él y dijo, Robert, esto en 3 meses lo tenemos. Digo, no, Melcio, esto va a ser más tiempo. Y a la temporada siguiente, tardaron como 6-7 meses, se lanzó y todos los clubes empezamos a utilizar eso. Ahora, cuando empezamos nosotros en la selección, le dije a Luis, tenemos que pedir que nos dejen utilizar esto como selección, porque la mejor información que podemos tener de los jugadores está en Media Coach. Físico, táctico, el poder ver los partidos. De hecho, con la aplicación yo puedo ver el partido y es la única vez que utilizo 2 teles, que me pongo el partido en televisión normal y la cámara táctica porque nos deja funcionar online. O sea,
como cuando ves la carrera de Fórmula 1 y al lado está el circuito con todos los puntitos.
Eso mismo. Entonces yo puedo ver la cámara táctica y puedo ver lo de la televisión. Tenemos que utilizarlo. Nos juntamos en Madrid. Dice que viniesen Ricardo Resta y Manel Lozano, que son las personas de la liga que lo llevan. Y se llegó a un acuerdo, en principio pedían una apuesta económica, luego la liga se portó muy bien y nos lo dieron de forma gratuita porque entendieron que las 2 partes salíamos ganando. Yo en muchos momentos les he ayudado a mejorar el software, les he dicho tenéis que cambiar esto, hay que cambiar esto, hay que hacer esto, la propuesta de la cámara táctica, y aparte entendieron que si la selección lo hacía bien, la marca España y en consecuencia la liga, salía beneficiada. Estuvimos funcionando todo el año de manera perfecta, coordinados, nos pusieron el servidor y demás. Y cuando iba a empezar esta temporada, le dije a Moli, hay que renovar esto, hay que ver cómo está. Y bueno, nos dijeron que no iba a ser posible, que no nos iban a dar más el servicio. No solo de eso, sino de nuestros partidos. Los partidos de la selección que jugaban en los estados españoles, teníamos toda esa información de nuestros partidos. ¿Cómo voy a decir que no la necesito si yo fui uno de los precursores de ese sistema y nos hemos encontrado que no lo tenemos? Espero que sea algo temporal y que recapacite quien tenga que recapacitar, no sé de quién ha sido la decisión.
O sea, esto es un daño colateral de la guerra Liga-Federación, parece,
¿no? Quiero imaginar eso, pero es que no entiendo en qué entra la selección en eso, porque la selección al final somos todos. La Liga son los clubes creo que salen beneficiados de que yo llame a un jugador a la selección porque lo revalorizas. Entiendo que quieren que tengamos los mejores medios, igual que cuando vamos a cualquier estadio y nos atienden increíble, o sea... solo puedo hablar maravillas tanto de Bilbao esta semana, Valencia y Atlético de Madrid nos han atendido increíble. No puedo entender que los clubes no quieran que tengamos esa herramienta para hacer mejor nuestro trabajo. Es algo que me tiene un poco enfadado, sinceramente, porque es que la faena del seleccionador y su cuerpo técnico...
Esto lo tiene que arreglar Tebas, es el único que tiene...
Yo no sé si es Tebas.
Hombre,
o quién
si,
es.
Si Tebas, no... dice, si Tebas dice, el seleccionador español ha pedido esto en la cadena COPE, pues vamos a dárselo. Será tan fácil como dar el ok, ¿no?
Yo no me atrevo a decir quién,
hombre,
quién
si
es.
Si Tebas dice que sí, no va a haber otro que diga
alguien,
no.
Hay alguien en medio que está en un estamento superior a la gente que lo lleva que ha dicho que nosotros no podíamos hacer uso de esa herramienta. Entonces, a mí me gustaría que nos dejasen hacer uso porque al final pues nos cuesta un poquito más hacer nuestro trabajo y pierde algo de calidad cuando lo tenemos, bueno, al alcance.
Si nos la pegamos en Eurocopa, pues decir que fue por culpa de esto.
No, yo no voy a poner, no voy a poner ningún tipo de excusa.
El media coach, es que no pude usar el media coach en toda la temporada, pues como y al final que le caiga el muerto.
Excusas o resultados.
Decías, este fin de semana, viernes Bilbao, sábado Valencia, domingo Wanda Metropolitano.
Sí.
¿Va a ser así todos los fines de semana? ¿Vas a viajar tanto?
Quizá tanto como este fin de semana no, pero mi idea es, si puedo, visitar todos los campos de España. Entiendo que está...
¿Más por una cuestión de protocolo o porque realmente en el campo ves cosas que...
En el campo se ven cosas que no se ven en...
¿Incluso
en
incluso en un palco?
Incluso en un palco. Te pones a alguien al lado para que no te moleste nadie y puedas estar atento. Y yo en el campo, viéndolo en directo, veo muchas más cosas que viéndolo en televisión en casa. Sí que es verdad que con la herramienta esta que te decía, era casi como estar ahí, porque encima tienes el sonido ambiente y lo puedes observar, pero para mí es importante. Yo también sé que los jugadores saben que vamos a verlos, con lo cual saben que los estamos siguiendo, y creo que es importante que lo sepan, y luego también entiendo que el fútbol español está representado, pues en este caso, por 20 equipos en primera división, y que visitarlos es una cuestión también del cargo, o sea, de responsabilidad, de que todo el mundo se sienta atendido por el seleccionador, así lo entiendo.
España juega en Rumanía el día 5 en Bucarest y juega el 8 en Gijón contra Islas Feroe. Un partido especial además porque es homenaje a Kini, porque imagínate lo que sería, habría sido ese partido también para Luis Enrique. ¿Cuándo es la primera lista, Miguelito? ¿El primer día de lista cuál es?
El próximo viernes, la
próximo
semana
viernes.
Que viene.
Sí, el día 30.
Día 30,
sí, sí.
Viernes 30 de agosto.
Sí.
¿En esa lista ya está hecha?
O sea, no está hecha.
Pero estará al 95%, ¿no?
No, hay una prelista que es de 52 jugadores que la lanzamos la semana pasada. Y aunque tú puedes intuir que la lista va a ir por un camino, realmente observamos el rendimiento de los jugadores hasta la jornada previa de dar la lista, porque el fútbol de alta competición es muy de rendimiento. Entonces yo quiero que todo el mundo sepa que para entrar en la lista tiene que estar bien, y hay que estar bien siempre. Siempre, es imposible. O sea, no hay nadie que sea excelente todos los días, ¿vale? Eso es imposible. Pero entendemos que la gente tiene que estar bien. Sí que es verdad, a mí me encantaría tener una selección más o menos acotada, con la que puedas trabajar siempre y siempre sean los mismos jugadores, pero en cierta manera tampoco creo que fuese bueno, porque al final las personas...
Nos acomodamos.
Necesitamos competencia.
Sí.
Tú necesitas tu competencia.
No, yo tengo de sobra. Yo a mí, si me quitaran un poco de competencia, estaría mejor, pero fíjate.
Yo creo que eso te hace mejor, eso nos hace mejor. Al final, la competencia que tengo yo es el señor Rubiales, que si no lo hago bien, bueno, no solo el señor Rubiales, la presión de todo el país, de que si no lo hago bien, sé que me voy a la calle, ¿vale? Pues yo he trasladado mi presión al resto de estamentos, a mi staff. Si no lo hace bien, pues no seguirá conmigo. Los auxiliares, que son gente muy importante, si no lo hacen bien, no seguirán con la selección. Y los jugadores tienen que saber que si no lo hacen bien, no estarán con la selección. O sea, no tiene que haber... un nombre, alguien que se grabe el nombre y la camiseta de la selección y no deje de ir nunca, porque es que no es bueno, es que siendo egoístas es lo mejor que podemos hacer con los jugadores, obligarles a dar lo mejor de ellos permanentemente.
¿Cómo te ha recibido el vestuario? ¿Notas algo de recelo por el hecho de no haber sido jugador desde el lado de los jugadores?
Bueno, es un poco lo que te explicaba al principio. Yo creo que eso hubiese sucedido si de repente llego, no me conoce nadie, entro en el vestuario. Yo creo que eso dura 5 minutos, que es el tiempo que tú tienes para demostrarles si eres merecedor de estar ahí o no. Lo que he aprendido estos 9 años en vestuarios de alto nivel y entrenando a los mejores del mundo es que lo que ellos quieren es que les ayudes, y da igual cómo te llames, cómo vistas o dónde hayas jugado.
¿Pero algún jugador alguna vez se te ha revelado diciendo, qué sabrás tú si tú no has jugado a esto?
Nunca, no me ha pasado.
¿Nunca nadie te lo ha dicho?
No me ha pasado, no, nunca me ha pasado.
Si te lo dijera, ¿cómo crees que reaccionarías?
Pues le diría que el mejor cirujano del mundo nos ha hecho todas las operaciones del mundo. Es decir, al final el ser jugador te da una cierta ventaja porque tienes pues un conocimiento de vestuario que, como dije, si no hubiese estado con Luis 9 años y él me hubiese formado en ese sentido, diciéndome, mira, los jugadores funcionan así, son de esta manera, yo no lo tendría, pero eso ya lo tengo también. Entonces, al final, ellos son personas que están sometidos a presión, a mucha presión, ¿vale? Pero al final no dejan de ser personas con sus sentimientos, a los que hay que decirle las cosas a la cara, y si algún jugador te dice algún día eso, pues ya veremos en qué contexto es y cómo le respondo yo. Yo lo que voy a intentar es, como seleccionador con mi staff, ayudarles a ser mejores, que es lo que ellos quieren. Ayudarles a ser mejores, y eso como consecuencia puede tener el ganar y el tener títulos. Entonces, en ese sentido, no me lo ha dicho hasta ahora ninguno. Si algún día me lo dice alguno, pues me dará pena por él, porque también qué argumento más pobre, ¿no? O sea,
te lo puedes cargar. Quiero decir que, como eres el jefe...
Bueno, hablaremos de todo. Me gustaría que tuviesen la libertad y la y yo transmitirles la confianza como para decirme las cosas que estén en desacuerdo conmigo. Evidentemente, cuando ya entras en un tipo de discusión como la que tú dices, yo creo que es más para hacer daño que algo que realmente pueda...
Que no ha sucedido, que no ha sucedido. Que
no, 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 pero...
Ver cómo sería tú. Sí. No sé si eres un hombre de paz o eres guerrero, no sé... ¿Te has peleado alguna vez con alguien?
Tengo las dos visiones. Soy...
O sea, tienes
con,
una tecla...
Con Joaquín me he calmado. Joaquín, ¿sí?, me ha ayudado con el paso del tiempo.
Con Joaquín vale más calmarse.
Y,
¿sí?,
estar al lado de Luis... No, la verdad es que él te calma. Estar al lado de Luis también me ha hecho tener que dar un paso atrás y no poder expresar todo el carácter que yo tengo, porque al final serían dos volcanes a punto de explosionar.
O sea, te podemos ver en el banquillo montar un pollo perfectamente.
Espero que no, pero simplemente por egoísmo también. O sea, claro. Yo creo que el pollo lo tengo que montar de puertas adentro. Cuando esté con los jugadores y si les tengo que decir algo, se lo diré a ellos a la cara, pero no creo que necesite fuera, no creo que lo necesite, puede ser que algún día me pase. El manifestar ningún tipo de rabia o de violencia... Para poder entrenar. Además, yo creo que eso no es bueno y lo que voy a intentar en los momentos de tensión es mantener la calma para tomar buenas decisiones.
¿Cómo va a jugar España? ¿La España de Moreno?
La España de Moreno va a jugar agresiva, al ataque, intentando recuperar el balón muy rápido, pero sabiendo que tú no puedes estar el 100% del tiempo haciendo lo que tú quieres, porque hay un rival que te condiciona y que te va a intentar quitar el balón. Yo creo que ahora estamos en un momento... en el que tenemos que volver a generar ilusión, que la gente empiece a sentir otra vez que la selección le atrae, y eso es lo que estábamos intentando hacer en toda esta época, que la selección juega bien, que los jugadores cuando vienen dan todo en cualquier partido, no solo en los partidos importantes, y lo que vamos a procurar es eso, sacar lo máximo de los jugadores, intentar juntar a los buenos, o a los que pueden ser buenos juntándose, que es diferente, porque si te pones a decir nombres sueltos, a veces luego eso a nivel colectivo no funciona. Pero básicamente a mí me gusta tener el balón, me gusta tenerlo el máximo de tiempo posible, me gusta ser profundo, no me gusta estar mareando mucho la perdiz sin sentido, es mi forma de ver. Pero también entiendo que hay otras formas de jugar y nos va a tocar defender algún día replegados y nos va a tocar algún día enfrentarnos a un equipo que sea mejor que nosotros teniendo el balón y no podremos quitárselo. Entonces, ese día habrá que remangarse y habrá que hacerlo otro también. Pero no decir, oh, no hemos sido nosotros, no, es la competición.
A la hora de hacer las alineaciones, ¿influye mucho contra quién jugamos en la cabeza de Robert Moreno?
Influye en parte.
¿Qué porcentaje de la alineación de Robert Moreno tiene que ver con el rival?
Más que la alineación es el estilo que quieres utilizar para hacerles daño. Es decir, nosotros, por ponerte un ejemplo, si necesitamos jugar contra una selección que se cierra mucho y hay que tener un extremo abierto que saque centros, pues eso puede condicionar, puedo decir un nombre porque ha venido la última vez, poner a Navas, porque es un especialista en eso. Y sí que es verdad que dependiendo de si el equipo rival pues se va a cerrar menos, se va a cerrar más, te va a presionar, te va a presionar más o menos, puedes llegar a cambiar la alineación. Sí que a nosotros nos gusta después que la gente participe, porque puedo decir aquí que quiero competencia, pero si cuando llega la verdad juega los mismos 11, no hay competencia, no hay nada. Al final llevamos a 23 muy buenos y en ese sentido creo que pueden jugar todos y que podemos condicionar ligeramente la selección para hacer daño a un rival. Pero siempre van a ser matices, Juanma. O sea, no vamos a cambiar el estilo por enfrentarnos a alguien. Nuestro estilo es nuestro estilo. Dentro de ese estilo hay muchísimos matices, ¿vale? Y ahora te he dado un ejemplo. Si necesito un extremo derecho abierto que reciba y saque centros, pues podemos hablar de Jesús Navas. ¿Eh? He personalizado, no me gustaría, pero es que es un claro ejemplo en España.
Sí.
Ahora mismo, si necesito un extremo que venga adentro a recibir, a pierna cambiada, pues no va a ser Jesús Navas, va a ser otro, ¿vale? Asensio el pobre ahora se ha lesionado, pero era el que estaba en la última... concentración. Entonces, en ese sentido, intentamos manejar eso. ¿Dónde están los espacios? ¿Cómo vamos a posicionarnos en el campo? Y poco más, porque es lo que puedes ayudar a los jugadores. Uh-huh. A veces queremos intentar hacer los entrenadores maravillas dentro del campo y situaciones que son muy difíciles.
Y
hay lo que hay. O sea, llegamos hasta donde llegamos.
Miguelito tenía algunas dudas de nombres propios.
Por ejemplo, la portería. Queda mucho que hablar, no solo en la selección, sino por ejemplo en el Madrid también en las últimas temporadas. El hecho de que Kepa haya jugado contra Suecia en el Bernabéu en junio, ¿quiere decir que es el portero titular o nos tenemos que acostumbrar a que a lo mejor haya alternancia en cualquier momento?
Pues os tenéis que acostumbrar a acabar competencia, que en el sentido de... No me gusta personalizar en la figura del portero, porque además ha sido una situación bastante manida y que se ha utilizado. Que Kepa juegue en tus últimos partidos no quiere decir absolutamente nada. Además, a mí me gusta huir de los tópicos y hay un tópico muy habitual con el tema de los porteros que necesitan jugar para tener confianza. No te lo compro ni en un club eso, pero en una selección que juegas 10 partidos al año, ¿Qué me quieres decir? Que porque jugó esos dos partidos, ahora necesita jugar los dos siguientes para... Nosotros ganamos un triplete alternando porteros y yo lo que estoy es encantado de tener a tres porteros de máximo nivel para que cuando llegue la Eurocopa cualquiera de los tres pueda jugar. Porque si no, si hay la desgracia de que en el minuto uno del primer partido el portero que todo el mundo piensa que es el mejor se lesiona, que puede pasar, no quiero llamar a mal tiempo, pero puede pasar... Diremos, ostras, el portero que tiene que entrar, pues si no ha jugado, no tiene esa confianza, no tiene esa...
Pero si te toca un Casillas, ¿qué haces? Si llegas a ser el entrenador en la época de Casillas, vas a andar quitando a Casillas.
Afortunadamente no me ha tocado esa época.
Pero te digo, claro, es que la teoría está muy bien, pero tú tienes a Iker Casillas en el banquillo y llega a una semifinal del Mundial y dices tú, voy a quitar a Iker porque yo creo que los balones que le vienen del costado derecho es mucho mejor de Gea.
En ese momento,
se monta un pollo en España.
En ese momento, seguramente, a lo mejor hubiese mantenido a Iker. Tenía que verme claro. La situación. Yo creo que a día de hoy... habiendo diferencias entre ellos, no de mejor o peor, sino diferencias en las que no vamos a entrar ahora, que son técnicas, creo que tenemos a tres grandes porteros que nos ofrecen lo que nosotros queremos. Pau también es un gran portero, uh-huh. Y ahora está en la Roma, en un equipo grande. Estaba en el Betis, que es otro equipo grande, es decir, ha jugado en el Español, ha estado en equipos donde ha demostrado que es capaz de jugar de diferentes maneras. Sabéis que para nosotros el juego de pies es algo muy importante, algo a lo que le damos valor, y en ese sentido... Tampoco descarto pues los Soria, Pacheco, toda la gente, toda la generación Unai, Simón, porteros que lo están haciendo muy bien, que en algún momento también puedan entrar. La competencia no es solo para los tres entre ellos, sino para entrar en las listas. Entonces, que nadie se crea titular porque ha jugado el último partido. No hay titulares, hay momentos, hay análisis por nuestra parte y hay decisiones que tomamos que intentamos que sean siempre... lo más justas posibles para nosotros. Yo os digo que soy egoísta, ¿eh? Yo quiero ganar, ¿eh? O sea, no voy a poner a un portero porque yo pongo al que considero que es mejor. Entonces todas las decisiones las hago desde el egoísmo. Sí que es verdad que a veces es muy difícil. Yo no puedo entrar en por qué he traído a un jugador o pongo a un jugador y no pongo al otro, porque eso es feo. O sea, sería el sacar las cosas que ese jugador hace mal y no me parece justo. Eso se lo puedo decir a él a nivel interno. Pero empecé a decir, este no viene, ¿por qué voy a decir por esto? Y dirá, ¿y tú para qué dices nada? Es decir, yo quiero decir a la gente las cosas a la cara. Ahora bien, cuando tenemos que decirnos por un jugador, lo que nosotros hacemos es un análisis que es complejo, es multifactorial, hay muchas cosas que afectan. Estado de ánimo, características técnicas, cómo está en su equipo, qué es lo que necesitamos nosotros, con quién va a jugar al lado. Son múltiples las cosas que utilizamos. Entonces, ninguna de ellas por sí sola es determinante, pero todas influyen. Nosotros las reuniones las hacemos si está el psicólogo, está el preparador físico, está el segundo entrenador, hablamos con el analista, todo el mundo da su opinión, nos ponemos el puzzle que nosotros le llamamos en la pizarra y empezamos a ver qué sinergias, qué sincronías se pueden dar entre los diferentes jugadores. Y quizá alguno dirá, pues este jugador para mí es mejor que este. Bueno, pues quizá para ti es mejor, pues porque quizá es el de tu equipo o porque te cae bien o por lo que sea, pero si entramos en un análisis detallado, nosotros tenemos que ser exigentes y ser un poco, de alguna manera, justos para nosotros, ¿eh?
Oye, sí, hablas, ¿eh?
Sí.
En la época con Luis Enrique, que no dabas entrevistas, tuviste que pasarlo mal porque te...
Hablaba con él.
Hablabas con él, pues es que, vamos, da gusto escucharte.
Hablaba con él, le daba la opinión a él.
Sí, sí. Palomar, sí, ¿qué dudas te surgen?
Yo creo que habla y que accede a abrirse. Yo creo que tú crees que la comunicación es un valor en ti y que por eso te...
Yo creo que la comunicación es algo importante. Si no te comunicas, es imposible que la gente sepa lo que piensas. También creo que explicar las cosas ayuda a no generar opinión que puede ser blanca o negra, porque como tú no has dicho nada, te quedas en neutro, pues la gente puede opinar lo que quiera y tú no has dado tu explicación. Al final, el hecho de comunicar creo que os ayuda a vosotros a hacer vuestro trabajo, que es el de informar y opinar, las dos cosas, y también ayuda a que la gente entienda, si quiere entenderlo, ¿por qué traemos un jugador a otro? En ese sentido, la comunicación va a ser la que puede ser y la que tiene que ser más interna, pues la tendremos con los jugadores, con los que también intentaremos hablar.
¿Mano dura o mano izquierda? Mi conclusión hasta ahora de lo que llevamos hablado. Mano dura, ¿eh? A mí me parece que eres un mandón.
Eso dice mi madre, eso dice mi mujer, eso dicen mis hijos. No es un mandón. Yo soy una persona... que al principio tuve que hacer un esfuerzo cuando estuve con Luis, lo que os he dicho antes, Joaquín me ayudó a dar los dos pasos atrás.
¿Por qué? ¿El esfuerzo de qué?
De contenerme.
¿De no llevarle la contraria a él?
A mí me cuesta mucho aceptar la autoridad impuesta, muchísimo.
¿Tú tenías las narices de decirle a Luis Enrique, lo estás haciendo mal, Luis, esto no?
Sí, creo
¿se
que
lo decías así?
Sí, creo que por eso estaba con él. Creo que Luis esa virtud la tiene, de no rodearse de gente que le diga
entonces,
sí a todo.
Te voy a decir una cosa, eres valiente.
Bueno, A Luis que conocéis vosotros no es el Luis que conocíamos nosotros, o la percepción que tenéis vosotros no es la que teníamos nosotros a nivel interno. Luis en el día a día era una persona increíble, magnífica, con la
eso,
que se...
Eso lo sé. Tenemos amigos en común que me acreditan que es un tío increíble.
Y discutíamos muchísimo, muchísimo. De fútbol discutíamos muchísimo. Y si había un momento en el que no llegábamos a un acuerdo, prevalecía su decisión. Y cuando cerrábamos la puerta y salíamos, pues era la que defendíamos todos hasta el final, que es como tiene que ser y es como espero que sea a partir de ahora la selección. Entonces, lo que te decía, a mí me cuesta mucho admitir el liderazgo impuesto, en cambio no me cuesta admitir el liderazgo argumentado. Entonces, yo voy a intentar liderar a través del argumento, no de la imposición de decir esto es así porque lo digo yo. Voy a intentar dar argumentos para que la gente, porque aparte creo que es la forma de que la gente esté convencida y se implique en el proyecto. Entonces, en ese sentido, mano dura, a veces sí y a veces no. O sea, creo que cada situación requiere una cosa y lo importante es tener la capacidad de saber cuál de las dos es.
¿Los días de descanso en la selección los va a decidir el seleccionador o los jugadores?
El seleccionador. Sí, aparte ya les he dicho que no se preocupen ni de pedirlos porque ya nos encargamos nosotros. Que ellos se dediquen a jugar a fútbol, esto se lo hemos dicho a ellos.
Pero ¿y si llegan y dicen, ya que acaba el partido tal, queremos ir a no sé dónde, a dormir?
Pero los decidiré yo. Ellos me pueden pedir, que he dicho que mi puerta va a estar abierta siempre, y me lo pueden pedir, pero lo voy a decidir yo. Y yo voy a decidir en el sentido mejor para la selección, no para el momento.
A la hora, por ejemplo, de elegir un esquema, ¿te gusta escuchar a los jugadores lo que piensan? ¿Te guías por eso o...?
No, hasta ahora no ha sido así. Creo que tenemos las ideas bastante claras.
Joder, sí. Pues la puerta está abierta, pero no va a ser fácil acercarse por el despacho, ¿eh?
No.
Si no puedes pedir días libres, no puedes decir cómo hay que jugar.
Ahora te iba a acabar
la puerta abierta, pero para cargar el móvil si no tienes cargador o algo.
La tienes, pero nadie te viene a decir nada. Sí que es verdad que luego individualmente con algún jugador comentas alguna cosa, porque hay algunos que les gusta más.
El que te esté escuchando hoy, si hay algún jugador, dirá, joder, este hay que tener cuidado.
Cuidado, ¿no? Porque en el día a día yo creo que les permito hablar conmigo. O sea, yo, por ejemplo, con Busi tengo bastante amistad, hablamos mucho de táctica. Con Tiago también le gusta mucho hablar de táctica. Con Sergio también hemos hablado cosas. Y cuando hay que tomar decisiones, si yo lo considero oportuno y creo que ellos tienen que ser partícipes, hasta les pregunto.
¿Va a ser un año, y ahora que hablas de Busquets, ¿va a ser un año difícil para Busquets este?
Busquets es un campeón, es un tío que está muy centrado, que creo que la competencia, como os he dicho, también le va a venir bien, pero que creo que va a hacer un gran año y que seguramente, si mantiene el nivel que ha tenido hasta ahora, nos va a poder ayudar. Ahora, a nadie le gusta el sentir que se mueve la silla. Ahora, yo creo que él, por lo que le conozco de los 3 años en el Barça, por la calidad humana que tiene, la capacidad táctica que tiene, seguro que va a tirar para adelante y va a ser importante para el Barça y espero que para nosotros.
Guas, ¿qué te parece Moreno?
No, estoy disfrutando muchísimo.
Yo estoy flipando.
No, estoy disfrutando muchísimo porque... abunda en una de mis teorías, que todo esto de la experiencia pues está muy bien, pues indudablemente pues una persona no es la misma a los 50 años que a los 20.
Bueno, es que hay gente que tiene mucha experiencia en cagarla, hay gente que lleva cagando 40 años y efectivamente es muy experta
Me has adelantado, pero es que parece que estoy hablando y estoy escuchando, vamos, a un entrenador con 82 años, no con 42. Entonces yo creo que es una gran elección, a mí me parece que es así. Me podéis decir, bueno, el verón está por abrir, pues como todo, venimos de unos tiempos de mundiales y Eurocopa muy malos, pero yo estoy escuchando a este buen señor y me parece que digo, oiga, pues mira, pasó lo que pasó, pero la elección de la federación me parece muy correcta. Yo le quiero preguntar dos cosas. Cuando hablabas de Miguelito, de las tácticas, ¿verdad? Aquí hay mucha gente aficionada a esto, a las flechas, ¿verdad? Y estas cosas. Usted escribió un libro que decía Mi receta del 4-4-2, reflexión, desarrollo y aplicación práctica de una visión de este sistema. Oiga, ¿eso qué es?
Pues es un libro que escribí en su momento cuando volvimos de Roma. Lo hice del 4-4-2 porque con Luis jugábamos el 4-3-3 y no me parecía honesto el desarrollar el sistema que nosotros utilizábamos.
¿Has escrito un libro solo del 4-4-2?
Sí, del 4-4-2. Dentro lo que explico es que al final, aunque sea del 4-4-2, de hecho, mi receta del 4-4-2 es un poco en plan mofa porque la gente busca recetas y yo creo que en el fútbol no existen las recetas.
¡Ole!
Entonces, lo que pretendía en ese momento era, a través de ese sistema, el darle a la gente herramientas para desarrollar su propio sistema. El que lea el libro, al principio ya lo explico, esto es del 4-4-2, pero se puede utilizar para cualquier sistema. Habla de toda una serie de fundamentos y de conceptos básicos de fútbol, de ocupación de espacios, de responsabilidad de los jugadores que no tienen el balón, que es lo que pasa la mayoría del tiempo, para darle un cierto orden al equipo. Fue en un momento de mi vida en el que veía y reflexionaba de esa manera el fútbol. Seguramente si lo escribiese ahora cambiaría muchas cosas, pero en ese momento el reflexionar de esa manera es algo que me ayudó para luego, cuando te encuentras en determinadas situaciones, poder tener respuesta y poder ayudar a los jugadores. Entonces sí queda para escribir un libro, si lo haces con cierta profundidad.
¿La otra duda, Guas, cuál era?
La otra duda, estuviste con él en el Barça, eso de que Neymar vuelva a la Liga Española, sea al Barça o al Madrid, ¿cómo lo ve el seleccionador?
¿Te gustaría que volviera?
Yo creo que Neymar es un gran jugador.
Esta pregunta ya tienes preparada. Quiero decir que no hagas las pausas con la inflexión de la respiración y tal, porque
quiero decir las palabras correctas.
Por eso.
Para que se me entienda.
Lo que has acordado con Joaquín. A ver, venga. ¿Cuál es lo
que acordado nada con Joaquín? Lo he acordado con Pablo.
Vale, venga.
La verdad es que ellos intentan orientarme, pero.
Sí, pero en esto.
Pero digo lo que quiero.
Eso es. Vale, pero.
Neymar, el tiempo que estuvo con nosotros, solo puedo hablar de cosas buenas. Los 3 años en los que yo lo conocí, para nosotros fue un jugador increíble. O sea, el tridente que se formó ahí, el cómo trabajó con Leo y con Luis para el equipo, defendiendo cuando le tocaba y demás, fue increíble. Yo creo que es un gran jugador. Ahora bien, no sé si yo tengo los elementos suficientes como para ponerme en el sitio de Valverde o de Zidane y decidir si es bueno o no para sus equipos, porque al final, siendo uno de los mejores jugadores del mundo, es lo que os comentaba un poco antes de cuando hacemos las listas. El ser un mejor jugador del mundo no quiere decir que encajado en un equipo vayas a dar el rendimiento de mejor jugador del mundo. Entonces, yo entiendo que si el Barça lo quiere fichar es porque Ernesto está de acuerdo, y si Ernesto está de acuerdo debe tener en su cabeza el cómo van a jugar. Me gustará verlo, ¿vale? No puedo opinar. Y pienso que al final que haya buenos jugadores en la liga es bueno para España, porque al final eso te da repercusión, aumenta el nivel de la liga, hace que los jugadores se tengan que esforzar un poquito más, aumenta el nivel entre Barça y Madrid, donde tenemos muchos jugadores, y yo estoy deseando de que la liga se decida al final, hasta el último partido, y los dos equipos, junto con el Atlético Madrid y el Valencia, que es de donde más jugadores sacamos, estén peleando por la liga, porque eso es bueno para los jugadores cuando viene a la selección. Pero más allá de eso, hace 2 años que no veo a Neymar, que no le he seguido en el día a día, y poco puedo opinar sobre si en este momento va a ser lo mejor o lo peor.
Estás dando la respuesta perfecta, porque es imposible sacar un titular sobre Neymar. O sea, si me preguntan ahora mismo, ¿qué te dijo el seleccionador de Neymar? Digo, me ha montado tal cacao que no sé.
Pues entonces he cumplido con lo que quería.
Yo sabía que era un imposible.
Tal cual.
Sí, oye, sí. Y otra cosa, Benito ha hablado de nombres, y es verdad, pero nos hemos quedado en el portero. Hay una cierta preocupación popular por los centrales, el delantero centro y demás. ¿Eso cómo lo tienes en la cabeza?
Pues muy bien, rompiéndomela cada día para elegir a los mejores. Yo creo que...
¡Arrímate! ¡Arrímate!
A ver, por ejemplo,
perdón.
¿Intentarías convencer a Piqué para que volviera?
No.
¿Se te ha pasado por la cabeza?
Yo tengo que ser respetuoso con su decisión, es decir...
Pero si te lo cruzas, imagínate que te cruzas a Piqué en un restaurante en Barcelona, cenando.
Sí, pues...
¿Se la tiras o no?
Le diré que me invite a la cena.
No, eso sí, pero ¿se la tiras o no se la tiras? Le dices tú, ¿qué?
Yo creo que es él el que tiene que dar el paso. Quedó muy claro cuando él dijo que se retiraba, entonces no tiene mucho sentido que yo vaya a decirle ahora, oye, vuelve.
No, pero si no es eso, es en una cosa cordial así.
No creo que hablásemos de eso. Tenemos cosas más interesantes de las ¿Ah, sí? que hablar. Sí.
¿De qué?
Sí, sí. De la amistad, de los años que pasamos juntos, de los títulos que ganamos. Sí, yo creo que en una decisión tan seria como esa, en un contacto como el que tú dices, que es algo informal en un momento, hay que hablar de otras cosas. Y si él realmente quisiese, pues tendrá que tomar él la decisión de dar el paso. Conociendo a Gerard, es un tío que las decisiones no las toma a la ligera, ¿vale? Es una persona a la que también, igual que Luis, he conocido de cerca, es una persona súper inteligente, que te hace el día a día muy divertido, con el que se trabaja bien y que creo que cuando dice algo no lo dice por decir, lo dice porque está convencido. Pero bueno, en esto la vida, al final las personas, cuando tomamos las decisiones, las tomamos con la información que tenemos en ese momento. Luego las cosas evolucionan, tienes más información y no sé por dónde puede estar él ahora, pero vamos, no es una cosa que me haya planteado.
Pues es el seleccionador español, nuestro entrenador, Miguelito, ¿qué? Pero si va a ser la rueda de prensa el viernes que viene, ya deja alguna para la rueda de prensa.
Asensio, deseo el palo del verano. ¿Creéis que llega la Euro, que tiene tiempo?
Pues no lo sé, lo no lo sé difícil. Porque la información que tengo es que es una lesión de gravedad. Yo espero que ojalá sea así, que se pueda recuperar y que tengamos que tenerlo en esa prelista para decidir si lo llevamos o no. Lo más que podía hacer fue enviarle un mensaje. Tampoco le hemos querido estar ahora molestando, entre comillas, ¿vale? Al final supongo que toda la gente le está apoyando. Ahora lo que tiene que hacer es focalizarse, pasar el luto, pasar el momento de haberlo pasado mal y centrarse en la siguiente etapa. Pues no entiendo, tampoco conozco muy bien el detalle de las recuperaciones, pero ir marcando esos objetivos poco a poco. La Eurocopa todavía está muy lejos y creo que es algo que si llegase, pues oye, encantados de poder tenerlo como uno más para decidir que venga.
Oye, tenía yo la duda. Esas 4 teles que tienes en casa, aparte de fútbol, ¿qué más ponen?
dibujos de niños.
Sí, Boeing, Doraemon, todo
básicamente,
esto,
básicamente,
¿no?
Sí, 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 me tienen loco con los dibujos.
¿Pero ves alguna serie? ¿Has visto algo que te guste que nos puedas recomendar?
Me ha gustado Billions últimamente. Ah, sí. Pero más que por la tele, la veo en el iPad cuando viajo y estoy cansado de ver fútbol, a veces para desconectar, es la serie.
¿Y leer? ¿Has leído algo este verano?
Leo muchísimo, sí, me gusta mucho leer. Y además hago multilectura. He estado leyendo El poder de los hábitos, no me acuerdo el nombre, de Duhigg, creo que se llama el autor. Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman, que me gusta mucho. Voy leyendo poco a poco a Nassim Taleb, que es un economista y filósofo que es bastante duro de leer, pero me gusta todo lo que transmite. Y aparte de eso, últimamente leí un libro que me gustaba mucho, que es Fútbol y complejidad, que es bastante interesante y es aproximado a sobre cómo veo yo el juego.
¿Te habías preparado esta entrevista?
No.
Un poco, sí, ¿no?
Bueno, un poco preguntar quién...
Hemos sido muy previsibles, o sea, quiero decir que más o menos lo que te habían dicho ha caído todo, ¿no?
Más o menos, sí. Alguna cosa ha faltado, pero ya te la he metido yo sin que me la preguntas, o sea que...
Pues oye, apruebas con nota, ¿eh?
Bueno, pues gracias.
No, de verdad.
Pero ves, los halagos debilitan, entonces...
Entonces no vuelves ya.
Entonces, no. Al final, es lo que digo siempre. Tanto los palos como los halagos debilitan y bueno, no me quiero... Lo que te decía antes, ¿no? Relajar porque me digas ha estado muy bien. Hay que seguir mejorando,
me refiero a que ha estado bien, que para mí ha sido una conversación... Vamos, yo he estado aquí hablando contigo, estaría mucho más tiempo.
Yo también, sí. Pero bueno, al final tenéis
cada uno de cada uno tenemos nuestra vida.
Juanma, yo creo que cansaríamos.
Efectivamente,
rato, efectivamente. La gente
lo poco agrada, lo mucho enfada.
Sí, sí.
Mister, muchísima suerte. Gracias. Aquí está la casa de la selección para cualquier cosa. Siempre que haya que echar una mano estaremos dispuestos.
Pues, cuento con esa mano que me tiendes porque cuando llegue el momento, los duros momentos, vais a ser tan necesarios como los que estamos en el día de la selección.
Gracias, suerte.
Gracias.